Entrevista Central.
Bueno, y hablemos de política, porque la política en Uruguay está tomando una fuerza. Yo no digo que sea un momento tremendo en materia, pero sí está creciendo el debate político, y eso lo estoy percibiendo a nivel personal, ¿no? Nos acompaña el senador José Amorim Valle esta mañana aquí en Fuentes Confiables, que va por la precandidatura del Partido Colorado. Senador, un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá también.
¿Está notando cambios en la gente? ¿Hay movimiento?
Y bueno,
¿hay entusiasmo?
Se acercan las elecciones.
Sí, ya estamos un poco más cerca.
Ya estamos más cerca. Empiezan a surgir precandidaturas en todos los partidos. La gente empieza a hablar de política. Hay más movimiento, sin lugar a ninguna duda. Y sobre todo, la prensa empieza a hablar de política. Mm. Empezamos a hablar de qué va a pasar, cómo viene la mano, qué está pasando en las internas de los partidos. Y nosotros, que estamos recorriendo permanentemente el país, sí, notamos que se empieza a sumar gente. Que gente que no estaba se empieza a sumar, y yo espero que esto siga así cuanto más cerca estemos de las elecciones internas.
¿Qué lo lleva a ser optimista en lo que respecta a la precandidatura del Partido Colorado? ¿Por qué José Amorim Valle puede ganar en esta oportunidad la interna?
Bueno, la gente dirá si puede ganar. Nosotros tenemos una estructura muy fuerte en todo el país, muy fuerte. Hemos hecho un acuerdo político, que además era natural, porque somos amigos y porque lo fuimos durante mucho tiempo, y porque ahora estamos en el Senado juntos con Germán Coutinho. Y con él vino una parte importante de Vamos Uruguay a esta corriente. Uh-huh. De la que yo seré precandidato. Y se siguió sumando gente. Entonces hoy tenemos una estructura en absolutamente todo el país, tenemos dirigentes en todo el país, tenemos candidatos en todo el país. Y bueno, después plantearemos nuestras ideas. La gente, uh-huh, nos conoce, naturalmente, hace mucho tiempo que estamos en esto. Tenemos experiencia, bastante. Yo creo que el próximo gobierno va a necesitar gente de experiencia. Va a ser un gobierno sin mayorías parlamentarias. Se va a requerir mucho diálogo entre todos.
Ajá.
Va a haber que sumar muchas cosas para cambiar temas que hay que cambiar en el país. El país necesita cambios importantes en muchas áreas. Necesita ya, urgentemente, cambios importantes. Y para eso va a haber que negociar, va a haber que hablar y va a haber que acordar. Así que nosotros creemos que nos puede ir bien.
Buena parte de ese debate está sobre la mesa, ¿no? Acordar qué, cuándo. Porque muchas veces se ha dicho, bueno, pero ¿cuándo van a acordar? ¿Mejor acordar ahora o cuando sepamos que hay una segunda vuelta, si es que se da, ¿no? Que es lo que dicen las encuestas, es lo que es casi la gran seguridad de que sea así.
Yo tengo algunas certezas en política, no tiene nunca nadie,
claro,
pero casi certezas. Primero que sí, por supuesto va a haber segunda vuelta y que nadie va a tener mayorías parlamentarias. Me parece que eso es bastante evidente, lo estamos viendo en todos lados. El Frente Amplio está cayendo, sin lugar a ninguna duda. Encontramos todos los días gente que dice la famosa frase: no los voto nunca más, y ponen el nunca ese a fondo. Y por lo tanto me parece que tendremos segunda vuelta. Nosotros, dentro del Partido Colorado, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que el partido crezca y para que el partido, naturalmente, apostaremos a que el partido esté en el balotaje. Y eso es un enorme esfuerzo hasta octubre. Así fue cuando ganó Valle. Cuando Valle gana, uh-huh, en realidad, Valle fue el único candidato que le ganó al Frente Amplio en un balotaje.
Sí, claro. Sí.
¿No? El Frente Amplio tuvo en primera mayoría en la primera vuelta. Valle le gana a La Calle, que era el candidato blanco. Y La Calle no fue ese día a darle un abrazo a Valle y decirle: te voy a apoyar. Uh-huh. Ni ese día ni al otro. Yo estaba cuando en la casa de Jorge Valle. La elección fue el 30 de octubre.
A ver cómo
el
fue
2
eso.
De noviembre, sí. Me llama el secretario Jorge Valle, Marcelo Grañero. Me dice: venite acá, que el ambiente no está muy bien. Me voy a la casa de Jorge. Había 5 o 6 personas, o menos. Y entonces, bueno, fíjate el resultado, la situación del Parlamento. Digo: mirá, Jorge, el Parlamento nos ocupamos nosotros. Vos ocupate de ganar la elección. No, ya sé, que no sé cuándo. Y ahí llama a La Calle, el 2 de noviembre, 2 días después.
Valle llama a La Calle.
Valle llama a La Calle.
Bien.
Y le dice: bueno, tenemos que hablar, me parece, en fin. Y al otro día va a hablar con La Calle. Y eso fue el 3 de noviembre, por lo tanto. Entonces empiezan a poner de acuerdo en temas fundamentales. La Calle le dice: bueno, hay que hacer esto.
Se daba por descartado que iba a haber un acuerdo, pero no habían hablado.
No habían hablado. Y el acuerdo, trabajamos en ese acuerdo, y el acuerdo se firma el 9 de noviembre. El 6 de noviembre, un accidente muy feo aquel.
Oh, me acuerdo.
Terrible, horrible, una cosa más triste de la actividad política.
Paso Pachi. Terrible, terrible.
Terrible. Y en 9
se suspendió la campaña.
Sí, claro, horrible. Fue una tragedia. Muy triste. Y en 9 se firma el acuerdo. Y el 10, con ese acuerdo, la calle sale a recorrer el país a pedirle a los ciudadanos blancos que voten a un valle. Pero con un acuerdo, a través de un acuerdo, uh-huh. para hacer cosas. Entonces yo creo que los acuerdos no tienen que ser contra el frente. Yo creo que si nosotros llegamos a un acuerdo, ganemos o no, estemos o no en el balotaje, si la oposición llega a un acuerdo, no tiene que ser un acuerdo antifrente. Tiene que ser un acuerdo para hacer cosas, para cambiar la educación, para hacer cosas en materia de seguridad, para abrir el país al mundo, para ver cómo recuperamos esos 55.000 puestos de trabajo que se están perdiendo. Para eso tiene que ser el acuerdo, no para ganar al frente, uh-huh. para gobernar.
Claro.
Entonces, yo por eso soy partidario que los acuerdos se hagan en ese momento.
Ahora, senador, ¿qué es lo que ha cambiado al Partido Colorado? ¿La situación del país? ¿La situación de lo que es el Frente Amplio después de tres gobiernos? Que puede ser discutible o no, el tema del desgaste. Lo que dicen las encuestas es que indudablemente hay una situación de pérdida de apoyo.
Después de tres gobiernos, un desgaste para
un
cualquiera.
Un desgaste natural.
Para cualquiera.
Bien, además estamos en un contexto...
Pero además, la situación de inseguridad que vive la gente hoy en todos lados es mucho, mucho peor que hace 5 años. O sea, el tema de la seguridad es un tema prioritario hoy. Uh-huh. El tema del trabajo es un tema prioritario hoy. Hoy a mí en el despacho del Senado vienen 2 o 3 por día a pedir trabajo.
A pedir trabajo directamente.
Sí, yo no tengo trabajo, obviamente. No tengo trabajo. Uh-huh. Pero la gente muestra desesperación. Dice, hace 6 meses que estoy sin trabajo. O sea, eso se empieza a ver mucho. Y empieza a haber una desilusión de los votantes del frente. Yo el otro día estuve en La Teja, en un bar en La Teja, en Carlos María Ramírez, a 3 cuadras de la Plaza Lafone. Y llego ahí y pido 3 cafés. En La Teja, para los colorados, hace 5 y 10 años era un lugar...
Complicado, quizás.
Complicado para ir. Algunos nos decían alguna cosa y otros ni nos miraban. Uh-huh. Empiezan a saludar, viene uno, viene el otro. Pido 3 cafés, uno liviano, como ahora, estoy pidiendo. Y viene un señor y me dice... yo lo conozco a usted de la tele. Y digo, sí, es probable. Me dice, ¿en qué canal está?
¿En qué canal está?
Y digo, no, yo soy político, trato de estar en todos los canales. Y me dice, Morín Valle, discúlpeme, qué cosa, bueno. Le digo, siéntese. Me dice, no, pero mire que soy de izquierda, de izquierda. Sí. Bueno, igual nos podemos sentar a charlar. Sí, por supuesto. Yo soy de izquierda del Che Guevara. Me dice, y del Bebe Sendik, no de este, del Bebe. Uh-huh. Conozco mucho a Mujica, que me dice Juan Carlos, anda para allá. Los conozco a todos. ¿Y sabe una cosa? Y ahí se me arrima y me dice, no los voto nunca más, porque son más derechistas que los de derecha, porque extranjerizaron la tierra, porque le dan más beneficios a las empresas extranjeras que a nacionales, porque esto. Y porque además hay corrupción, quiero votar a alguien honesto. Digo, mire, yo honesto soy, pero seguramente pensamos distinto en muchas cosas. Uh-huh. Bueno, anóteme mi número.
Bueno.
Después se siguió arrimando gente, la dueña del bar me trajo una pizza para que probara, cuando voy a pagar me dicen... No, es un honor que usted esté acá. Y me saca una foto atrás de él, con ellos atrás de la barra. Uh-huh. Eso no pasaba.
Es un cambio eso.
Total.
Ahora, y cuando estamos hablando de la interna del Partido Colorado, estamos hablando de Sanguinetti, de la llegada de Ernesto Talvi.
Sí.
¿Cómo está haciendo eso?
Todo eso es muy positivo. Uh-huh. Todos tienen sus aportes para hacer, todos. Fernando Amado, que largó primero, tiene sus aportes para hacer. Ernesto Talvi tiene sus aportes para hacer. Sanguinetti tiene sus aportes para hacer y nosotros haremos...
¿Y qué los diferencia, José? ¿Qué los
diferencia? Bueno, las diferencias... tenemos muchas cosas parecidas y tenemos...
¿Le generó alguna incomodidad cuando el doctor Sanguinetti dice ballistas?
No.
Aparece el grupo con ballistas, ¿no? Uno diría, los ballistas...
Además, me llamó a mí para ver si nosotros podíamos...
José Amorín ha sido siempre el más ballista.
A ver, yo no el más ballista. No tengo competencia. Yo lo que fui el que mantuvo la bandera en alto. Uh-huh. O sea, cuando todos, o cuando muchos... Sí. Se iban para el otro lado, porque Pedro ganaba, era obvio. Y cuando a mí trataban de convencerme, hay que ir con Pedro porque Pedro gana, yo decía, yo creo que el partido necesita 2 sectores y yo voy a levantar la bandera ballista. Y estuve siempre.
Sí.
Siempre. Sanguinetti me llamó a mí y me dice, decime una cosa, Pepe, ¿tenés algún inconveniente en votar en el Comité Ejecutivo Nacional que nosotros nos llamamos ballistas? Ninguno. Quédate bien tranquilo que la gente nuestra lo va a votar. Uh-huh. Y lo votó. O sea que no tengo... Antes yo era el único que ponía la cara por el vallismo. Ahora son todos. Eso me parece que es bueno para el partido. Yo creo que el partido tiene que tener más vallismo.
Ahora, cuando Amorín dice, yo estuve siempre, ¿qué significa el estuve siempre? Porque yo tengo una teoría que inclusive no la llegamos a definir aquí en el programa, pero recuerdo el discurso de Flores. No sé si está por ahí el discurso de Flores de José Amorín, que fue un discurso importante que en su momento. ¿Lo podemos escuchar un poquito, Bruno, por favor?
Lo tiene, sí, mira.
Tendremos una interna acá. Fraternal. Tendremos una interna de personas que tienen diferencias en algunos casos, pero que estamos todos trabajando por el Partido Colorado y por nuestro querido Uruguay. Y vamos a estar todos juntos la noche del 30 de junio, porque estamos convencidos de que hay que cambiar muchas cosas, de que tenemos que cambiar cosas para que nuestra gente viva mejor, de que el país necesita firmeza en la conducción del mismo, necesita firmeza para enfrentar los problemas que tenemos en seguridad, necesita firmeza, mucha firmeza, para sacar adelante los temas educativos y darle oportunidades a nuestros jóvenes. Necesita firmeza para defender la libertad en la que tanto creemos. Necesita firmeza para tomar las decisiones que el país necesita. Eso es lo que vamos a hacer. A eso nos comprometemos. A trabajar para mejorar la condición de vida de nuestra gente. Siempre hemos estado. Nunca le dimos la espalda al Uruguay. Y en este momento estamos más que nunca por el Uruguay al que queremos.
Pueden ser interpretaciones. Primero el concepto de firmeza, que me parece fundamental profundizar en él. Porque uno dice, bueno, hace falta firmeza y dice, es que no la hay actualmente. No la hay.
No.
Pero después hay un detalle cuando dice, nunca le dimos la espalda al país.
Nunca.
Yo no puedo evitar aquella lejana comparación de la crisis del 2000, cuando Valle llama, dialoga con Talvi, le ofrece la cartera de economía y Talvi le dice que no. Y hoy Talvi está
en realidad, a ver,
pero no pasa por allí. Esa frase nunca le dimos la espalda al país. No se cobra una vieja cuenta.
No pasa por allí, porque en realidad nunca supe bien qué fue lo que le ofreció Jorge a Ernesto Talvi. Nunca supe. En realidad, gente que estuvo en el tema no sabe bien si le ofreció el Ministerio de Economía o el Banco Central.
Claro.
Sí, parece que Ernesto dijo, bueno, ya nos dimos contra el Iber, bueno, así fue la historia.
Sí.
Pero no es eso. Yo ya estaba en el gobierno. Yo era digamos, jefe de la bancada oficialista.
Uh-huh.
Y bueno, ahí nos tocó pasar las peores.
Pero no se ahí tiró por elevación.
No.
Realmente lo del acuerdo fraternal.
Yo con Ernesto Talvi tengo la mejor relación personal.
Sí, pero una cosa es la competencia interna, ¿no?
Entre caballeros también puede haber. Pero la relación personal no es demasiado fuerte como para que entremos en eso.
¿Y en qué
y se además, diferencia? Además, sí. Voy a decir una cosa. Sí. Es muy probable.
Sí.
Es muy probable. No digo que seguro, pero es una posibilidad alta de que estemos juntos en la fórmula.
Uh-huh.
Pues yo ya he dicho, yo si gano, voy a elegir como candidato a vicepresidente que encabece el grupo que salga segundo. Me parece que es importante hacer eso. Me parece que es importante mostrar unidad.
Bordaberry siempre se arrepintió de la fórmula de las elecciones pasadas.
Está bien, pero eso ya pasó.
Dos personas. Pero la experiencia queda, ¿no?
Claro, pero no. Ojo, mira, que Jorge Valle también se equivocó una vez.
No, está bien. Pero eso está claro.
Aprendimos. Mi candidato a vice es el que salga segundo.
Uh-huh.
Y yo creo que tenemos que mostrar un partido unido. Yo es cuando digo que tenemos que tener una interna fraternal. La tenemos que tener.
Y si usted pierde, va segundo también.
Sí, claro.
Si le
yo voy donde el partido me mande. Yo voy a hacer lo que el partido me diga. Yo sí soy una persona de partido. Yo estuve siempre.
Sí.
Toda la vida. Esto es lo que yo hago.
¿Y qué lo diferencia de Talvi? Cuando uno ve el acto de Talvi.
Bueno, Talvi es. A ver, Talvi.
No era un acto colorado.
No, claro.
Era o diferente.
No, Talvi es más un académico. Digo, la formación de Talvi es un académico. Yo soy un abogado que he trabajado la mitad de mi vida activa como abogado, no he tenido otro ingreso público, nunca tuve un cargo de confianza, nunca.
Uh-huh.
Hasta que no gané la diputación, nunca tuve un cargo de confianza. Y trabajé y viví, era un abogado con éxito, y un día dije, a mí me gusta más la política, yo disfruto más con la política que con otra cosa. Y ahí entré en política por un periodo de 5 años, y después seguí. Bueno, yo conozco la política de adentro. O sea, soy un político. El tema es que, bueno, hay que ver qué es lo que la gente quiere.
Uh-huh.
Yo creo que el ser político tiene una cantidad de cosas positivas. entre otros, que uno conoce cómo funciona el sistema.
O sea, una diferencia sería, José Amorín es político, tal vez más académico, es diferente.
Tal vez viene de la academia, sin duda. Sí, sí, pero creo que también es una cosa muy buena. O sea, creo que está bárbaro, creo que es positivo y creo que es una cosa nueva y eso llama siempre la atención.
¿Cuál es el rol del doctor Sanguinetti desde el punto de vista del senador José Amorín?
Yo espero que sea...
Dos veces presidente de la República, una figura emblemática.
Espero y deseo que sea precandidato.
¿Que llegue a precandidato?
Me encantaría.
¿Y por
qué? Ah, y bueno, pues ahí está la primera división en la cancha. Ahí estamos todos. Uh-huh. Ahí todos los que quieren, los que la gente ve, estamos. Si no, el doctor Sanguinetti tendrá que poner a alguien de su sector. Pero es demasiado...
Juntos no van, ¿no? Porque la vez pasada, cuando el doctor Sanguinetti fue un acto de José Amorín, se manejó,
no,
se
gozó no,
por allí,
no,
la
no,
posibilidad
no,
de algún tipo de alianza.
No, no, a ver. Nosotros tenemos que tener la mejor relación entre todos.
En la pizzería el otro día,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo sí, no nos cruzamos, ni siquiera nos cruzamos. Llegué sí. Un poco más tarde. Pero nosotros tenemos que tener la mejor relación entre todos. Pues somos un partido de gobierno nosotros. Y aspiramos a gobernar. Y para gobernar uno no tiene que andar con los codazos. Acá tiene que pensar en la cosa grande, que es el Uruguay. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que tener la mejor relación.
¿Y cómo mirar al Partido Nacional actualmente? Porque ¿cuál es la competencia? ¿Contra el Frente Amplio o contra el Partido Nacional? Porque...
No, son competencias entre todos. Pero sí. Seguramente con el Partido Nacional hemos tenido acuerdos y seguramente tendremos acuerdos. Uh-huh. Con el Frente depende de la elección. Como nadie va a tener mayorías parlamentarias, depende de la elección. Nosotros vamos, en cualquier circunstancia, aunque no estemos en acuerdos de gobierno, en cualquier circunstancia vamos a ayudar al país a que salga adelante. Uh-huh. En cualquier circunstancia.
Ahora, yo, la palabra firmeza. ¿Vázquez no está siendo firme hoy al frente del país?
No, yo creo que no. Yo creo que está haciendo la plancha esperando que termine. Yo creo que Vázquez, la única apuesta más o menos interesante que tiene, es su PM. Y ya casi sin ganas tampoco, porque le ha recibido tanta crítica interna que ni siquiera tiene ganas. En la educación no va a hacer nada. En la educación, María Julia Muñoz, para justificar que no va a hacer nada, dice que Neto es el Varela del siglo XXI, diciendo que está todo fenómeno. Vázquez dijo, voy a cambiar el ADN de la educación. Puso a dos personas para cambiarlo, Filguera y Amir, y a los 6 meses los echó, porque no tiene voluntad, ni fuerza, ni firmeza para enfrentar a las cúpulas sindicales de secundaria. No le dejan hacer los planes, las pruebas PISA en un liceo. Entonces, yo creo que sí.
Un liceo, ¿no? Son muchos. Ahora podría decir eso.
En cinco. En uno, bien. Cinco. En uno, ocuparon.
Exactamente, sí, sí.
Pero es que ninguno lo tiene que hacer.
¿Y qué tendría que haber hecho desde su punto de vista?
Ah, no, Mirko Dicetti tiene que decir, nosotros queremos hacerlo, cumplen y se hace. No, yo creo que esas cosas son políticas del país. El país quiere medirse a nivel internacional y no puede haber un grupo de líderes sindicales de un liceo que digan esto es el no sé cuáles son las palabras, porque esas palabras ya no existen más, son las que decía Fidel Castro hace 70 años.
Claro, acá correspondía a un tipo ser más firme, más fuerte.
¿Y en seguridad tampoco va a hacer nada. En realidad dicen que está todo bien, íbamos a bajar las rapiñas un 30%, pero no van a hacer nada. Pero no va a hacer nada y no lo puede hacer porque tiene un lío fenomenal en su gobierno, con hacer acuerdos internacionales. El de Chile lo que costó, el de Chile, que no era nada, porque faltaba solamente una partecita del acuerdo, lo que costó. Entonces el Frente Amplio hoy no quiere gobernar. Vázquez dice que termine esto y yo me voy. Por supuesto que le falta firmeza. Y el próximo gobierno va a tener que ser firme. Va a tener que ser firme en el tema de la inseguridad, va a tener que ser firme en el tema de la educación. Firme implica, obviamente, dentro de la ley y dentro uh-huh. de la Constitución, pero firme. Uh-huh. Los gobiernos muchas veces tienen que ser firmes. Y en esta circunstancia del país, estamos rodeados como estamos rodeados, con lo que pasa en Argentina y con lo que pasa en Brasil, con la corrupción. Tenemos que ser firmes contra la corrupción.
Corrupción es un capítulo aparte con todo lo que está pasando en Argentina, claro. Y todo lo que...
Tenía razón, al final.
¿A qué se refiere?
Un pariente, Jorge.
¿Por qué?
De los líos feroces que Argentina, el nivel de corrupción del gobierno anterior argentino es...
Vaya, quedó en la historia por
el primero al último.
Manga de ladrones, ¿no? Sí. No sé si se refería a esa.
Sí, claro. A mí, todos los días que me encuentro con un argentino me dice, che, tenía razón, Valle. En realidad, Jorge lo dijo eso en un lugar fuera de
sí.
una situación muy especial. Pero lo que pasa en Argentina es una cosa increíble. Que, claro. que la presidenta, la expresidenta, tenga una puerta blindada en su vestidor. Son cosas increíbles. Digo, todos sabíamos, todos teníamos la enorme sospecha. En Brasil, las cosas que pasaron.
Y acá en Uruguay, porque el tema es qué pasa con nosotros acá. ¿Qué pasa con
y acá Uruguay? En Uruguay, algo pasa.
Ya que estamos hablando de firmeza.
No, acá hay algo pasa, pero hay alguna. En realidad, para saber lo que está pasando en un país de estos, yo creo que hay una cuestión importante. El senador Bordaberry presentó un proyecto de ley que es la figura del arrepentido. Uh-huh. La figura del arrepentido es una figura controversial, porque en realidad lo del controvertido no es muy ético, en el sentido que él es un sinvergüenza igual que todos los demás, y dice, yo me quiero salvar, ¿cómo hago para salvarme y quedarme con algo de la plata que robé? Y va y delata a todos los demás. Pero es la única forma de llegar a fondo.
Sí, ayer estuve viendo programas argentinos donde aparecen los arrepentidos.
No, hacen cola ahora.
Sí, sí, dando cátedra una cantidad de cosas y no dejan de ser gente que bueno, son arrepentidos para la
bueno, investigación. Arrepentido, son muy arrepentido, entre comillas. Sí. Uh-huh. Lo que son es tipos que se tratan de salvar. Uh-huh. Ahora, dejan al descubierto todo el sistema de corrupción. Y nosotros queremos que se deje al descubierto el sistema de corrupción. A mí me parece que en cualquier actividad, en cualquiera, es importante que la gente sea decente. Entonces nosotros tenemos que dejar al descubierto el sistema de corrupción. Para que no pase más. Porque muchas veces los políticos se creen que son inimputables, que pueden hacer lo que quieran. Y en Argentina yo creo que se creían. A ver, esto de los cuadernos es una cosa insólita. Es gente que creía que nunca le podía pasar nada. Bueno, estas cosas terminan con...
Pero José, de alguna forma, ¿no es un poco contradictorio? Yo estaba leyendo, estaba poniendo al tanto el otro día de las polémicas declaraciones que dijo, justamente las traje conmigo para hoy, lo que dijo Ricardo Gil, ¿no? Desde la JUTEP, que decía en búsqueda del otro día, hay un notorio interés de los políticos en que la Junta Anticorrupción no tenga capacidad suficiente para controlarlos. Y él decía, y señaló por acá, dos casos. Uno vinculado a esta votación que hubo en la Junta Departamental de Maldonado, donde todos los partidos se pusieron de acuerdo en cobrar un dinero extra, y esto ha sido cuestionado severamente.
Sí.
Y por otro lado, ahí está, ahí tenemos un caso de... ¿Sí? Se votaron a sí mismo un incremento político, una partida realmente...
Una vergüenza.
Y está mal. Bien, esto es importante. Pero además, Ricardo Gil dice... Hablan mucho, pero en el Parlamento no se nos votó ningún artículo, en la comisión.
Nosotros todavía no llegó al Senado. Uh-huh. En diputados seguro que votamos.
Porque eso llamó la atención. Él dijo cosas muy fuertes, ¿no?
En diputados nosotros votamos esas cosas. Yo creo que hay que darle más instrumentos.
Porque la JUTEP dice...
A la JUTEP, al Tribunal de Cuentas, también. O sea, es importante que haya controles. Porque hay un viejo dicho...
Pero en los hechos, el sistema político está apoyando esto.
Estamos apoyando, el Frente no vota.
Pero acá Gil dice que son los partidos los que...
No. En diputados, el Partido Colorado, estoy seguro que votó. Uh-huh. Y en el Senado, yo estoy en la comisión, estoy seguro que vamos a votar. Lo vamos a apoyar. Porque además son señales claras que hay que dar. Uh-huh. Porque si no hay controles, hay un viejo dicho que dice la ocasión hace al ladrón.
Claro, claro.
Bueno, que haya controles. Hay gente que es honesta siempre. Y hay otros que son un poquito más débiles. Bueno, que no sean débiles, que tengan el control. Que sepan que si hacen algo malo, se les va a caer. Que sepan que si hacen algo malo, van a ir presos como cualquier otro. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer. No, nosotros lo de la JUTEP...
No, es importante porque afirmó que ningún partido apoyó los artículos que propuso la JUTEP.
Yo sé que dijo eso, puso un tuit al respecto. Nosotros lo apoyamos y lo vamos a apoyar en el Senado. Si lo está escuchando, que se quede tranquilo.
Senador, ¿y esto de Maldonado? ¿Cómo interpretarlo?
Está mal.
¿Qué señales
está para mal? Es una señal mala.
Hasta el momento no ha habido ninguna declaración política.
Bueno, es una señal negativa. A ver, los políticos tenemos que darnos cuenta que la gente cree cada vez menos en la política. En la política y en los políticos. Acá y en cualquier lugar del mundo. Y por lo tanto tenemos que actuar de forma tal que esa desconfianza natural que existe... Que además existe en todos lados y existe, cuanto peor es la situación del país, más crece la desconfianza. Porque la gente dice, yo estoy mal, ¿por qué será? Es por culpa de estos. Y que alguno dirá, se la lleva. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Y tenemos que actuar
cuando aparece la duda, es brava sacarla después, ¿no?
Sí, claro. Siempre es brava. Siempre es brava.
Uruguay siempre se jactó de la honestidad de su sistema.
Yo creo que el sistema político uruguayo... Porque
creo que más que nada Uruguay el problema que ha tenido siempre es... los errores cometidos.
No,
más
y corruptelas.
Vamos a ver, estamos hablando de cuestionamientos. El Partido Colorado vivió lo de Sanabria recientemente, ¿no?
Está.
Es un tema que fue muy fuerte.
Muy fuerte, pero en un tema en el que no se manejaba cero dinero del Estado.
Exacto, sí.
era un tema muy fuerte y fue preso y tenía que ir preso y se acabó. Chau, está bien. En realidad uno cuando piensa en la corrupción con dineros públicos. Uh-huh. Y en eso tenemos que estar muy alerta. En general, históricamente, el Uruguay, en todas las mediciones internacionales, junto con Chile, eran los países de menor corrupción en América Latina. De menor, los de mayor, siempre, no desde que está Chávez, fueron Venezuela y Haití. Siempre. Bueno, esa tradición nosotros tenemos que mantenerla. Y cuando uno siente que se empieza a perder, porque además es más difícil cuando empieza a tener dinero, en Uruguay cuando empieza a tener dinero, las cosas empiezan a cambiar, uno tiene que poner más controles. Ahora, yo creo que en Uruguay la regla es que no hay corrupción. Yo siempre digo, a mí nunca en mi vida, nunca, hace 20 años que estoy en esto, nunca, jamás nadie vino a ofrecerme una cosa rara, nunca. No es que yo le haya dicho que no, soy el más honesto. No, nunca me ofrecieron.
Nunca le llegaron a ofrecer.
Nunca. Uh-huh. Ahora, si no me ofrecieron a mí, yo supongo que la mayoría no lo ofrecen. En Argentina, a mí me dicen colegas que todos los días.
Todos los días.
Yo hago un 10 y hacemos esto, ¿qué te parece? O sea, el sistema está corrupto. El sistema. En Uruguay, yo creo que hay corrupción. Sí creo. Creo que no se puede acusar a nadie sin que exista pruebas. Lo tengo claro, porque hemos vivido acusaciones falsas y son terriblemente dolorosas, sí. Pero creo que hay que ser firme, de vuelta ahí la palabra firmeza corre, hay que ser firme para enfrentar la corrupción. Y para ser firme hay que darle instrumentos a las organizaciones, a los organismos que pueden enfrentarlas. Una es la JUTEP,
uno es la JUTEP,
otro es el Tribunal de Cuentas.
Uno es la JUTEP.
¿Sí? Y otra es la justicia en general.
Sí, por supuesto. Dos apuntes más que quería tocar con usted. Por un lado, el tema de la recolección de firmas de Jorge Larrañaga. ¿Usted qué opina?
No, a mí me parece que está bien que lo haga, me parece que moviliza, me parece que se habla de un tema que es muy importante. Yo no estoy de acuerdo con reformar la Constitución para estas cosas.
Ajá, no está de acuerdo.
El único de los cuatro puntos, el único que requiere reformar la Constitución, los otros son ley. Uh-huh. Tenemos en la próxima legislatura mayoría parlamentaria, lo votamos. Algunos, otros si no me gustan, no. Pero el único que requiere reforma constitucional es el allanamiento nocturno. Hay un artículo ahí en la Constitución, que yo, desde que soy estudiante de Derecho, siempre sí. Me llamó la atención.
Sí.
Dice, el hogar es un sagrado inviolable. Uh-huh. De día solamente se puede entrar con orden de allanamiento del juez competente y a la noche con autorización del jefe del hogar.
Ajá, lo cité de memoria, ¿no?
Es que me parecía...
Sí,
siempre
cambió me eso, cambió.
Siempre me llamó, el hogar es un sagrado inviolable. Sí. Era como una cosa muy antigua, una cosa rara. Bueno, ahora el tema de las bocas de pasta base es un tema complejo. La policía sí nos dice que habría que hacerlo, hay algunos autores policiales importantes que dicen que sí, ese es el único tema en el que me parece que requiere reforma constitucional.
Ajá. Y bueno, mucho se habla de los nombres que acompañan a los precandidatos, ¿no? Bueno, fuera del Partido Colorado, yo recuerdo una vez Bordaberry dijo acá que estaba esperando a Noé con los brazos abiertos, el Partido Colorado espera a Noé con los brazos abiertos. Y Noé que ha presentado públicamente muchos nombres importantes para un eventual equipo de gobierno. ¿Y usted? ¿Es de manejar nombres, de adelantar en seguridad tal cosa, en educación tal otra?
No estamos armando el equipo. Nosotros, en esto, a veces hay que empezar. En política, en general, para armar cosas hay que empezar de abajo hacia arriba. Uh-huh. Uno tiene que tener primero las bases, tiene que tener esto, y después vienen las candidaturas. Es lo que hicimos nosotros. Recorrimos el país, armamos dirigentes en todo el país, y después vino la candidatura. En esto es al revés. Yo creo que en los técnicos uno tiene que poner una cabeza, que es el que va a dirigir el grupo técnico, y después van a sumarse muchos más. Nosotros ya tenemos la cabeza y vamos a tener, y ya tenemos la segunda y la segunda fila, pero que hay lugar para mucho más. La cabeza es Julio de Brum. Julio de Brum es un economista brillante. Julio de Brum es en el que lo más profundo de la crisis, cuando el país se caía a pedazos a fines de julio del 2002, Jorge fue a buscar un ministro de Economía y encontró a Alejandro Achugarri. Y fue a buscar un presidente del Banco Central y Julio de Brum le dijo, acá estoy. Uh-huh. Y fue, junto con Alejandro y después con Lito Alfi, los responsables de sacar, desde el punto de vista económico, al país adelante. Entonces es un hombre que no solo tiene una capacidad fenomenal, reconocida académicamente por todos, sino que además tiene experiencia de gobierno en los momentos más difíciles del país. Uh-huh. Así que nosotros creíamos que esa era la
figura. La cabeza de la economía de sus sectores...
La economía y de los grupos técnicos.
Y de los grupos técnicos.
Él va a estar al frente porque esto
va a ser su ministro de Economía, digamos.
Es muy probable. Si yo gano la elección.
Sí, claro. Enorme. Usted aspira, a ganar, o sea.
Siempre.
Me imagino.
Siempre.
Siempre.
Siempre. Siempre. A mí siempre me nos enseñaron así, hay que apuntar bien alto.
Ahora, senador, quiero su opinión sobre todo lo que está pasando en torno al fútbol, porque el fútbol es un tema muy importante.
Es muy triste. Lo que ha pasado en el fútbol es muy triste. Uno nota niveles de irresponsabilidad grande. Lamentablemente empieza a haber niveles de corrupción importante. Importante. El otro día estaba conversando con un periodista que estuvo en el fútbol, charlamos de corrupción y me dice, la política son la madre Teresa de Calcuta al lado de lo que sea el fútbol. Que intervenga, que tenga que venir la FIFA a intervenir a la AUF, me parece que es una cosa tristísima, tristísima. Bueno, creo que tiene que servir para dar vuelta a la página. Uh-huh. Y ver si cambiamos algunas cosas. Uh-huh. Porque en realidad el fútbol...
¿Usted es un hombre futbolero? ¿Le gusta el fútbol? ¿Es muy seguido?
Hoy no.
No.
Hoy no. Ayer, hasta ayer a las 5:30 de la tarde, sí. Pero
¿a quién se refiere?
Después del resultado nacional, hoy no quiero hoy no quiero hablar de fútbol. No, sí me gusta.
Es futbolero, obviamente. Sí. Esto solo lo dice un futbolero. Senador, ha sido un gusto realmente.
Un placer.
Compartir estos momentos y nos vemos en la vuelta, porque esto
no,
recién empieza.
Recién empieza y es largo.
Indudablemente. Ha sido
gracias.
Un placer. Hasta la próxima.
Gracias.